Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Wednesday, August 13th. Hoy es miércoles, el 13 de agosto. La sesión de hoy es La Mujer y la Biblia. Today's session is Women and the Bible, presented by Abelina Gomez, number GOA 2003-02. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Sí, vamos a continuar. Y los textos siempre son de Lucas 1, del 39 al 56, que es el canto de María, y Lucas 1, del 67 al 80, que es también el canto de Zacarías. O sea, dos cantos vamos a estudiar ahora. Uno de María y el otro de Zacarías. No me quiero adelantar para decir cosas de los dos, sino que nosotras los vayamos descubriendo, porque creo que sabemos bastante de eso. Creo que ya se dan cuenta, ¿verdad? Mm-hmm. De lo que tratan los dos, o lo quieren que los leamos.
I think you know what these are about, or should we read them? Should we read the texts?
Ok, lo leo en español, aunque no cargo mis lentes, pero ahí lo voy. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, las criaturas se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que vengas a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que has de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quien lo reverencia. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, Abraham, y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa.
Ahora el hijo de Zacarías. 67 al 80.
Zacarías el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, porque nos salvaría de nuestros enemigos y de todo lo que nos odia, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiera vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta de Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en las más profundas oscuridades y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas.
Bien, este es el canto fruto del anuncio del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan. Entonces, lo que queremos es ver, según las preguntas que tenemos ahí, qué es lo que nosotros hemos oído y escuchado acerca de estos dos cantos, del nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. ¿Qué dicen, qué hacen las mujeres? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo son usados estos textos? ¿Cómo son usados? Y, por último, ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, ya habíamos hablado con las hermanas las experiencias sobre estos textos, con las que estaban el estudio pasado. Y casi todas ellas decían que estos textos realmente solamente se leían en Navidad, solo los leían en Navidad, solo habían escuchado en Navidad, pero nada más, solo leídos, porque el contexto era el nacimiento de Jesús, pero nada más, el nacimiento de Juan, pero nada más. Entonces, ahora, nosotros, sería la segunda pregunta, por eso es continuación del estudio. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué dicen las mujeres y los hombres en estos dos textos? O sea, sería de analizar los dos textos. En el primero, ¿qué hacen las dos mujeres? En el segundo, ¿qué está haciendo Zacarías? ¿Y qué dice Zacarías? ¿Qué hace Isabel y María? ¿Y qué dice María? ¿Qué dice Zacarías? Entonces, hagámoslo ahora. Quizás voy a comenzar yo. A mí me parece que es algo muy familiar el que María vaya a ver a Isabel. Pero yo quisiera comentarles a ustedes, y lástima que no traje esa carta. Nosotras en un taller de mujeres se pidió a que María hiciera una carta a su prima o a quien ella quisiera, a alguien más cercano, contándole lo que le había pasado. Una que ya estaba embarazada pero no se había casado con José. Entonces, que ella contara qué es lo que podía sentir María. Entonces, es una carta muy bonita que hizo una de las hermanas y le decía, María, lo que recuerdo es que María le decía, yo siento mucha, mucha pena, mucha vergüenza porque no sé qué le voy a decir a José. José, no me va a querer ver. ¿Qué le voy a decir a mi familia? Que yo estoy embarazada y yo no me he casado. José me va a dejar. la gente me va a apedrear. Entonces yo no sé qué hacer. Pero yo no pude decirle al ángel que no. Yo le dije que sí. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué será de mí? Entonces ahí decía, yo quiero ir a visitarte para que hablemos las dos sobre lo que yo siento. Y el otro problema era que también Isabel estaba embarazada de Juan. Entonces, pero ahí no había problema porque Isabel vivía con Zacarías. Ahí no había problema. El problema lo estaba atravesando María. Entonces el encuentro de las dos para mí es bastante maravilloso. Isabel dice, cuando Isabel oyó el saludo de María, dice, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz fuerte le dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. O sea, Juan, porque ya Juan estaba ahí en el vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Entonces, cuando María oyó las palabras de Isabel, fue que María comenzó a decir este canto.
¿Qué es este?
Este canto, o sea, la magnífica que me llamamos. O sea, como que las palabras de Isabel, su prima, le quitaron esa preocupación que ella tenía de que está embarazada y ahora, ¿qué va a hacer de ella? Pues, ¿cómo va a resultar esto? Y esta se ha hecho tan famosa, la magnífica, que yo la he visto hasta en folletitos,
sí, como que fueran novenas o algo así.
Sí. Y se repite este canto de María. Pero sí me interesa que veamos la fuerza de este canto. La fuerza de este canto, porque y veamos también la fuerza del canto de Zacarías. A mí me interesa esto porque es una mujer del pueblo, y sí tiene un puesto en la sociedad, es un sacerdote, él es reconocido. Ella no, ella es simplemente la mujer del pueblo, no tiene ningún cargo ante el pueblo, ni ante la iglesia, ni ante la sociedad, ante nadie. Zacarías sí tiene su puesto, sacerdote, todo el mundo lo respeta. Entonces, veamos ahora lo que pasa para después ustedes comentan también lo que pasa con Zacarías. Antes del canto de Zacarías, dice que el ángel se le apareció a Zacarías. Aquí quizás vale la pena leerlo, no lo leímos, es del 57 al 66. Lo leemos.
Ok. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía de dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llamaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, no tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señales al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados. Y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él.
O sea que ya Zacarías le había dicho el ángel que le debería de poner Juan. Ya le había dicho que debería de llamarse Juan. Bien, entonces, según la pregunta, dice, ¿qué hace? ¿Cómo dicen? ¿Qué dice María? El canto de María. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. ¿Qué serán los planes de los orgullosos? ¿Cuáles son esos planes de los orgullosos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían esos planes?
Creo que serían los planes personales para el bien de uno. Like their personal gain, plans for, how they can lift themselves up, cómo ellos podrían levantarse, cómo ellos podrían progresar en su profesión, hacerse más ricos, how they could progress in their profession or become more wealthy.
Sí, puede ser una de esas. Los planes de los orgullosos. La hermana nos dice que podría ser para ellos mismos, ¿no? Pensar cómo pueden favorecerse ellos mismos. Eso es lo que dice el hermano. Esos serían los planes de los poderosos. Por un lado.
¿Qué dice? El hecho de ser ella una mujer de pueblo y que sea la madre del más de Dios. ¿Verdad? Cuando la posiblemente para escoger a la madre de un rey iba a ser alguien de alta alcurnia, ¿no? Una persona de renombre, rica, o qué sé yo, no una mujer común del pueblo.
Sí, fíjense que nada menos decían. Este Jesús viene de. Nació en Belén.
Hijo de María y José.
Sí, pero allá en Israel, la gente de Belén era pobre. Y los romanos decían: qué bueno podemos tener de Belén. Sí, qué bueno puede salir de ahí. Pues, sí hay cosas buenas aquí con la gente que tenemos aquí, pues los poderosos. Pero qué bueno puede salir de esa gente pobre. De la gente pobre, qué bueno podemos tener. Y eso para mí está resultando ahora como los migrantes. Que tiene, y estaba diciendo ahí el hermano, ellos están haciendo pensar a su pueblo. Entonces está sucediendo lo mismo que dice aquí. O sea, Dios está hablando. Y Dios habla en todos los tiempos. Y por eso María dice, deshizo los planes de los orgullosos.
Y siguiendo con lo que la hermana dice, María siempre nos muestra esa parte de mujer, esa parte de mujer supuestamente de sin educación, de mujer marginal, que vivía en una zona pues pobre, pero que con su canto, que sabía muy bien de Biblia, aunque le iba, era negado a la mujer, porque ella toma en este cántico parte del canto de Ana. Entonces, miramos a María cuando dice, deshizo los planes de los poderosos. Claro que sí, los deshizo, porque se esperaba que el que viniera a nacer dentro de la casta social de la gente, y viene a nacer en una mujer humilde, pobre, posiblemente con mínima educación, pero al fin una mujer que tenía mucho que enseñar. Y cuando dice esta partecita, me encanta esa partecita cuando dice, y puso en alto a los humildes.
Sí.
Esa parte para mí es muy especial, porque María en sí es una mujer humilde, pero da a enseñar que la humildad es sinónimo también de grandeza y de fortaleza.
Sí, a mí me hace hasta temblar, me hace temblar, porque dice ahí, antes de lo que usted acaba de leer, derribó a los reyes de sus tronos. Derribando reyes de sus tronos.
Rey de reyes.
Sí. Derribando reyes de sus tronos. Y yo, para mí, digo, nosotras las mujeres tenemos algo tan importante para Dios, que fuimos las primeras que anunciamos la salvación. Nos hicimos cargo de la salvación de la humanidad con María. Nos hicimos cargo de eso. Entonces, yo creo que debemos pensar en nuestro papel. Ese papel que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos eleva? Dios nos hace grandes.
Por medio de María.
Ella fue un ejemplo. Por eso yo pienso que María no es esa mujercita que a veces la iglesia católica pinta así, toda humilde y toda sonrisa. No, para mí María fue una mujer fuerte.
Y de coraje. Estaba ahí siempre.
En el puesto.
Ahí estaba presente.
Una mujer que estaba en el puesto. Una mujer que se decidió a desafiar a su sociedad. Porque, ¿qué hacían con las mujeres en la sociedad patriarcal? Una mujer que salía con esas cosas. De que no se casa con José. Y creen, y la Biblia solamente nos dice, así como decía el obispo ahora, la Biblia solo nos presenta ahí alguna cosita. Nada más lo que pasó, el resultado nada más, pero no todo lo que ha pasado. Dice que José se retiró un poco de ella.
Claro.
¿Y cómo no?
¿Cómo que no?
Se retiró de ella. Hasta que el ángel le habló a José. Pero vaya, yo digo gracias a Dios que también José creía en Dios. Uh-huh. Otro hombre la mata.
Exactamente, y vieron un pueblo tan machista como
pues sí, por eso le digo la sociedad patriarcal, donde él es el más importante, el hombre somos. Pues, ¿y qué pasó con en tiempos de Jesús? Que Jesús apenas tenía 30 años, no había cambiado mucho en la sociedad, era lo mismo. A la mujer callaron en adulterio, y no los mismos fariseos o doctores de la ley la llevan ante Jesús para castigarla porque la habían hallado en adulterio. Pero no llevan al hombre, es que es ella la que tiene que ser castigada. El adulterio se hace, se hace con dos, pero solo ella tiene que ser castigada. El otro lo dejaron libre.
Y
ahí está el ejemplo de lo que era una sociedad patriarcal.
Exactamente.
Era ella, es ella la que, si solo el hecho de que a una mujer, bueno, yo traigo unas lecturas ahí bastante buenas, quizás vale la pena leerla ahorita para comentar. Está en número 5 del 11 al 31.
¿Del cuál?
Números. El libro de Números. El libro de Números, capítulo 5, los versos del 11 al 31. Se los voy a contar para que si lo leemos nos vamos a...
Okay.
Se trata de que un hombre, era una pareja, pero él, dudó un poco de su esposa y la llevó al sacerdote, solo por medio dudar. La llevó ante el sacerdote. Entonces, el sacerdote lo que tenía que hacer es darle un agua amarga, pero dudó de que quizás mejor lo leemos. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen?
Sí.
A ver, diga.
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En ese caso puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer, pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada, pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos. Una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor. Luego tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor, le soltará el pelo y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de celos, para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esa agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre, y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá: amén.
Basically saying, un momentito para esta,
sí.
Basically saying that you know, if a man doubts his wife's fidelity, take her to Greece and And if she was in fact innocent, nothing happened.
Era una cosa patriarcal.
Que la pobre tenía que ir porque él se había encelado y que qué culpa, pero ella la del rito.
Solo por celos.
Y Avelina, esa situación continúa.
Solo si el hombre tiene un poco de celos.
Solo por eso. Ella tenía que públicamente ir. Ella tomar el agüita.
El agüita, pero esa agüita era con toda la ceniza de ahí del altar. Toda sucia, era una agua sucia. Que eso le va a provocar aborto. O sea, el sacerdote provoque el aborto para sacarle a ese hijo que el hombre es,
tiene la mente.
Tiene la mente de que no es de él o de que se le puso de celos nada más.
¿Sí?
Pero aquí hay una reflexión.
Okay.
Dice, el sacerdote le da a beber agua amarga que provoca que el vientre se le hinche y la criatura se malogre, o sea, se salga, o sea, un aborto. El agua amarga provocará el aborto del niño que puede cargar en su vientre, o sea, que el sacerdote provocará el aborto. Si el marido acusa a la mujer de adulterio, pero si el hijo fuese del marido, si ella estuviese embarazada del marido, y este lo que quiere es no responder a su criatura, la ley no permite defensa de la mujer ni del niño. La ley no permite defensa de la mujer ni del niño. Eso que acabo de leer, lo que dijo Moisés, allí no permitía que la mujer se defienda. Ella simplemente va a acatar la orden del marido y el sacerdote tiene que hacer lo que el marido... Si el marido se acerca al sacerdote, lo único que tiene que hacer es hacer caso al marido. Ella no tiene derecho a defenderse, Moisés le está diciendo. Ella no tiene derecho a defenderse. Entonces, en esa sociedad, conocía a María esa sociedad, sabía lo que se enfrentaba.
Exactamente.
No era nada sencillo, ella no era ignorante.
Y volviendo otra vez a los textos originales de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, estamos hablando de que María se fue con Isabel. Necesitaba ella una confidente,
claro.
Necesitaba ella una amiga, necesitaba una pariente. Y pensemos que María viajó para la casa de ella, iba sola, dice que llegó sola. Entonces, ¿qué nos indica eso? Estamos hablando que la familia de María posiblemente conocía o ella le dijo algo a José, porque José le dijo no, aquí no, esto no está muy bien, así que lo voy a pensar, a saber de quién es este niñito que vas a tener, o no, así que ella necesitaba una confianza, necesitaba una amiga, va con este, y pongámonos a pensar que dice que estuvo tres meses, entonces cuando María se casa con José, María ya se casa con varios meses de embarazo. Entonces hoy pensemos el contexto de María. Todos los ojos estaban contando como en los pueblecitos de nosotros, cuántos meses lleva, esa ya se casó embarazada, a saber de quién puede ser. O sea, María era la mujer que tuvo que salir de su pueblo. Entonces, el bebé nace en otras circunstancias y empieza la sociedad a contar los meses en que nace ese bebé. Entonces, María realmente es un modelo increíble para nuestra sociedad, para la mujer misma. Es un modelo de valentía, es un modelo de fortaleza, es un modelo de la mujer que viene a enseñarnos ahora en nuestro actual diario, que siempre la mujer ha sido marginada, que siempre la mujer ha sido vista mal. Y con esto que notamos ahorita de Moisés, otro patriarcal también de la que la pobre mujer solo por el hecho de que el hombre estaba celoso tenía que soportar la vergüenza, sin pensar que ese bebé posiblemente si estaba embarazada era de su mismo marido, o sea era la destrucción de la vida por la misma gente, ¿verdad?
Sí, cuántos casos así como dice Marianita. ¿Cuántos casos así no hay en nuestra realidad? Quiero contarles algo que sucedió en El Salvador y que, como les digo, como uno no sabe realmente, yo tengo allá bastante material, pero salió en el periódico una mujer precisamente solo por celos. Pero les voy a decir lo siguiente: la situación es que a veces en El Salvador el hombre no consigue trabajo, pero ella, la mujer, logra conseguir trabajo de lavar y planchar. Entonces ella tiene que salir afuera de su casa, porque ella sí consiguió trabajo de lavar y planchar. El hombre no ha conseguido, entonces el hombre se queda en su casa. Pero la mentalidad, y que esa todavía existe, la mentalidad es que el hombre es el que tiene que salir, no la mujer. Entonces a él no le cabía eso de que cómo es posible que ella salga y traiga dinero y traiga comida para los hijos y yo aquí estoy y no estoy haciendo nada y no traigo nada. Entonces a veces hay un refrán que dice que el león juzga por su condición. Él comenzó a celar a la mujer.
¿En su mente?
Sí, a celar. A celar a la mujer. Porque salía todos los días ella a lavar y a planchar. Comenzó a celarla, comenzaron los pleitos. Fue tan fuerte el pleito que una vez él agarró un cuchillo y la quiso. Entonces yo no sé por dónde le metió el cuchillo, que la mujer quedó tirada. Perdió sangre. En lo que vino la mamá de ella, y ahí los niños viendo todo eso, porque
sí.
En lo que vino la mamá, solamente ella alcanzó a decirle a la mamá: mamá, me puyó, o sea, se metió el cuchillo. La mamá hizo lo que pudo, la llevó al hospital, pero ya no se salvó la mujer. Ya no se salvó. Entonces, como decía Marianita, y me llama la atención de que ella inmediatamente dijo: todas las cosas suceden ahora en nuestro alrededor, ¿no? Suceden ahora. Y sí, cuántas injusticias sufre la mujer. Y yo les digo a los hermanos pastores, porque muchos tienen también esa mentalidad y aconsejan según esa mentalidad, ellos tienen que escuchar como decíamos ahí en los estudios, ahí hay que escuchar a la gente. Los pastores tienen que aprender a escuchar a la mujer sin pensar que ella lo está haciendo con otra intención, o sin pensar también que hay que apoyar al hombre. No, yo siento que tiene que escucharse de una manera justa y poder aconsejar a su congregación de una manera también justa. Pero si los pastores no se dan cuenta de los problemas que sufre la mujer, no van a poder aconsejar ni mantener ni hacer que se mantenga un hogar.
Y si nosotros nos ponemos en estos momentos donde en el caso de las comunidades hispanas, nosotros tenemos comunidades hispanas con gente de Centroamérica, con gente de México, de América del Sur, y la mayoría de nuestras comunidades, la atención es la que vienen son las mujeres. Porque la mujer siempre está buscando ese Dios que siempre le sirve de apoyo. siempre está buscando, siempre está buscando. Entonces lo que llega a las comunidades son las mujeres. Entonces los pastores deben de cambiar y ver con ojos diferentes la Biblia también para poder enseñarla. Porque las mujeres son generalmente las que, como decía Belina, se le dio ese derecho, Dios le da ese derecho de proclamar, porque ella proclama, proclama que lo que viene es grande. Entonces le da el don de la proclamación a la mujer. Entonces, si nuestras comunidades están con muchas mujeres, lo que debemos de hacer es trabajar juntos. No el pastor por un lado y la diácona por otro lado, no, que juntos para poder enseñar mejor.
Sí, y siguiendo con el texto de María, el canto de María, que dice: derribó a los reyes de los tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Pienso que este canto de María está vigente ahora. Está vigente. Porque decía Monseñor Romero: si ustedes no se quitan los anillos de sus manos, se los van a quitar. Y como dice el pueblo se une. Y cuando el pueblo está unido, hay fuerza. Y no importa, sea quien sea, pero si una mujer tuvo ese valor, una sola mujer tuvo el valor de hacerse cargo para la salvación de la humanidad, ¿qué no hará un pueblo unido? ¿Qué no hará? Por eso ahí los estudios bíblicos y los estudios que han estado dando, yo he escuchado algunos, y realmente es de ponerse a pensar, porque Dios lleva su plan, Dios tiene su plan, y se oponga quien se oponga, el plan de Dios está para la humanidad. Y querramos o no querramos, el plan de Dios continúa. Nos integremos nosotros o no nos integremos, el plan de Dios continúa. Nos pongamos nosotros a la disposición o no, el plan de Dios continúa. A Dios lo que le importa es la salvación de su pueblo, de la humanidad, la salvación de la humanidad. Sí. Se oponga quien se oponga, vayamos nosotras o no vayamos nosotras, Dios siempre lleva a cabo su plan, porque el mundo es de Él. El mundo es de Él. Bueno, no sé si tienen algo más que decir sobre eso.
Yo quisiera, nada más siguiendo con la misma, que tanto el canto de Zacarías, podemos pensar que Zacarías pues era un hombre instruido, ¿va?
Esa es la contraparte.
Ajá,
instruido, o sea, educado.
Educado. Era una persona, un sacerdote, una persona que tenía el derecho en primer lugar, que le daba por ser hombre,
la misma sociedad.
Y miramos grandeza en ambos cantos, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando de ver es que María, en su humildad, en su sencillez, es tan profunda como Zacarías. O sea que eso nos muestra que Dios no hace distinción de cuando Dios nos llena del Espíritu Santo, por muy campesino, por muy agricultor, por muy lavadora de trastes o de ropa que seamos en nuestra comunidad, Dios nos da el don, nos da esos dones que podemos poner al servicio de nuestras comunidades. Pero notamos en Zacarías que Zacarías también viene diciendo que este también va a ser algo muy, muy especial, ¿verdad? Notamos en los dos cantos, por eso decimos la bendición de Zacarías, ¿verdad? Y miramos en los dos la profecía en ambos. Miramos la parte profética de ambos cantos, ¿verdad? Y que ambos cantos vienen a darse en la misma familia. Sí. Esa es otra cuestión. En dos mujeres que están pariendo.
Son primas.
Y son primas. Y que Dios les ha dado el don de ser madres para tener dos líderes. Uno que empieza y otro que viene a darnos la salvación y la redención.
Pero también hay algo importante. Una es joven.
Ah,
y la otra es vieja, que ya no podía tener hijos.
Exactamente.
O sea, son dos cosas opuestas.
Y que también se sale un poquito de la, porque dice que su nombre va a ser Juan, ¿verdad? Y como y viene a la misma sociedad y le dice, bueno, ¿y por qué le vas a poner Juan? Porque nuestra gente sigue con esa, se llama Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, Moisés 4, Moisés 5, Pedro 1, Pedro 2 y sigue, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo le vas a poner Juan?
Ninguno se llama Juan.
Si Juan no sabe, entonces hay alguien, ahí está también una duda, hay una duda también en la comunidad. ¿Y por qué le vas a poner Juan? Si aquí, a menos que hubiera un lechero. ¿Por qué? Sí, porque
además, lo dijo la madre. Su padre no estaba mudo, ¿no?
Ajá, pero mire.
Lo dijo la madre. ¿Por qué le vas a poner Juan si el padre se llama Zacarías?
Sí.
O sea, lo que diga la mujer no es importante. Tuvo ajá. que hablar Zacarías sí. para decir que se va a llamar Juan.
Así es.
Ahí se ve la poca importancia
de la palabra de la mujer. Exactamente, muy buen punto.
Sí, la mujer dijo primero que se iba a llamar Juan, pero no le creyeron hasta que habló Zacarías. Eso es cierto. Es que así es, por eso se llama una sociedad patriarcal, porque el patriarca es el que tiene la palabra. Y él es el que hay que obedecer y hay que hacer todo lo que él diga. Bueno, digo yo, si es un patriarca justo y que escucha la voz de Dios, vaya, está bien. Pero siempre hay abusos. Bien interesante. Interesante. No sé si tienen algo más que decir sobre esto o hacer un énfasis sobre el canto de Zacarías.
A mí siempre me llama la atención cómo María, o sea, María iba a dar a luz al Salvador, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo? Todo fue así como muy sencillo, desde un principio, fue concebido en una mujer sencilla de pueblo. Y cómo este cántico de María se dio solo entre dos mujeres. No se presentó ante el pueblo diciendo, yo soy la que voy a dar a luz al Salvador. Sino fue una cosa entre dos mujeres que significaban nada para la sociedad de esa época, ¿verdad? Entonces, todo así como, todo demasiado sencillo. O sea, el nacimiento de Jesús y la vida humana de Jesús está marcada así todo, en lo más simple, en lo más bajo.
Lo más sencillo.
Lo más sencillo. Y la diferencia con Juan. Juan simplemente fue el que iba a anunciar la venida del Salvador. Simplemente. ¿Y cómo se anunció? En el templo. Un sacerdote, su padre, o sea, así como que fue muy pomposo, comparado con el cántico de María.
Y quizás Dios nos quiere mostrar a nosotros también que debe de haber solidaridad entre las mujeres.
Sí.
Y que debe de haber compañerismo, debe de haber como decía nuestro hermano ayer, debemos demostrar nuestro dolor. Y María, de una u otra forma, si ustedes se dan cuenta, María entra y en ese momento dice que el bebé le da vueltas a ella. Entonces, cuando nosotros enseñamos realmente lo que tenemos dentro y somos... le enseño a ella, le enseño a la otra, enseñamos lo que tenemos adentro, podemos trabajar mejor. Entonces nos enseña que también las mujeres debemos de ser solidarias unas con otras en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de nuestras propias limitantes que tenemos.
Una de las cosas que yo noto, sobre todo ahora que, bueno, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, como las latinas, nos, tal vez sea el hecho de que estamos lejos de nuestros países, pero tendemos a como hacer montón, como a ser solidarias. ¿Usted se encuentra una mujer en una tienda, se pone a hacerle plática?
Y no me conozco.
Dos, exactamente. Esa es la primera vez que nos encontramos. Ajá. Y en ese momento usted, en esos 15, 20 minutos, conoce usted a la persona. Le dice si es casada, si es soltera, si tiene hijos, si los hijos van bien, si
¿y dónde
no,
vive?
¿Dónde vive? Si el marido anda mal.
Ajá.
Todo, todo. En unos 15 minutos usted se da a conocer, y uno es así también.
Ajá.
Pues yo tengo tantos hijos y soy así, soy divorciada, dejada o qué sé yo. Pero lo que las blancas no hacen, usted conoce a una blanca y usted nunca va a saber. Al cabo, tal vez de los 2 años, usted va a saber que su papá está divorciado, que la dejó, alguna cosa así. Y nosotros no, tal vez sea por eso de que somos latinas, de que estamos lejos, y o sea, como que nos solidarizamos, pero creo que es muy típico entre los las latinas.
Quizás porque sufrimos los mismos dolores, y los mismos dolores nos hacen aceptarnos más. Eso por un lado, y por otro lado, que cuando estamos fuera, como tú dices, cuando estamos lejos, y sentimos que siempre debemos de ayudar, que siempre debemos de colaborar una con otra, ¿va? Y por eso es que yo vuelvo a lo que siempre digo, la mayoría de nuestras congregaciones son mujeres y no se les está dando la atención debida, no se les está motivando, no se les está diciendo usted es capaz, usted es otra María, o María Pérez, María González, usted es otro modelo para poder trabajar, ¿verdad? Entonces esa partecita pienso que es la, y como este retiro es para liderazgo, yo creo que eso es algo muy bueno. Por ejemplo, cuando ella regrese a su comunidad, cuando yo regrese, cuando ella regrese, estos mismos modelos los podemos hacer con nuestra gente para crear más solidaridad a todo nivel, pero especialmente para que haya más Marías que proclamen.
Creo que hemos No sé si tienen algo más que decir sobre el canto de Zacarías, sobre Isabel o Elisa, la madre de Juan. ¿Quieren decir algo más? O nos pasamos al número 3, que dice cómo es usado este texto hoy. ¿Cómo son usados esos textos ahora? ¿Cómo los hemos oído? Y nos vamos después al por último, cuál es nuestra realidad, que de nuestra realidad hemos casi comentado algo ya.
Pero yo no estuve en el pasado, pero nosotros usamos mucho este texto. Lo usamos mucho, el texto, el Magnífica, lo usamos mucho para, no solamente para Navidad, nosotros lo ocupamos para las quinceañeras, mucho. Porque María estaba en esa edad. Y siempre miramos a María como un modelo. Lo usamos para cuando tenemos los estudios bíblicos con las mujeres, cuando trabajamos con los niños, y yo lo uso mucho en el catecismo. Yo siempre lo introduzco mucho para que cada uno de los niños no mire más esas diferencias y que mire a María. Pero especialmente lo usamos, siempre trato cuando estamos en consejería con jóvenes que a los 17 o 18 años han quedado embarazadas y que piensan que el mundo se les cae y que sienten que no van a poder hacer nada, no terminan la high school. Y entonces traemos este texto para enseñar a María como modelo de mujer aguerrida que pudo salir adelante. Y yo lo uso más en esas áreas. No sé los demás como lo uso.
Pero ese es solo el texto de María, el de Zacarías.
Porque Zacarías viene a enseñarnos yo pensé que estábamos hablando de María. El de Zacarías. Zacarías siempre está hasta en nuestra liturgia. Siempre está en nuestra, cuando nos enseña. Cada domingo nosotros cantamos esa parte cuando él dice, y vine a liberarlos, y pueden irse en paz, pueden irse porque ya han conocido. Entonces, esa parte de Zacarías, cuando dice, ustedes ya escucharon la palabra, ustedes ya escucharon, ya proclamaron en ustedes mismos el sacramento, entonces ahora vayan ustedes en paz y vayan a enseñarlo a los otros. Yo creo que ese es el mejor modelo para Zacarías cuando estamos en comunidad.
Pero este canto de Zacarías no dice así.
No, nosotros usamos esta parte.
La otra parte de Zacarías.
Ajá. Esa es la que
pero el canto de Zacarías sí tiene algo, pero no.
Nosotros usamos porque nuestro Dios es grande en misericordia y que trae un salto al alto de Dios. Y la otra parte es cuando Él despide, ¿verdad? Utilizamos las partes de Él para la despedida de nuestra liturgia. Ahí lo usamos nosotros, en esas partes.
Pero no es el canto. Sí.
Si nosotros usamos esta parte que dice aquí, ¿ve? Y les he dado salvación porque nuestro Dios es un gran misericordia, nos trae de lo alto. Sí, esta es la parte que usamos nosotros.
¿Cuál es el versículo?
Es el versículo 79, 78 y 79.
78 y 79. Porque nuestro Dios es su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir. Bueno, vaya, usted dice que sí se han ocupado los textos de Zacarías. ¿Y por qué no se ocuparon los de María?
Para la bendición.
No. No. Ah, okay. No, ¿cómo no? Pero digo yo, a las palabras de Zacarías se les ha encontrado lugar.
Un lugar, sí.
Pero lo que dice María...
Ella quiere contribuir.
Sí.
Dice que en el culto de Vespers de Marty Haven, que utiliza casi el canto entero de María.
Sí. Ellos lo usan en inglés. Sí. Si nosotros en nuestra liturgia, en la liturgia que usamos los hispanos, no está María contemplada ni para la quinceañera. Nosotros lo hemos hecho.
Ustedes lo han adoptado.
Nosotros lo hemos adaptado.
¿Sí? No, es que los latinos somos más machistas. Sí. Hasta las mujeres somos más machistas. Sí.
Nosotros sí usamos en nuestra liturgia la B.
Algo de, o sea, de la de María.
Sí. Definitivamente Eduardo ha puesto en la liturgia antes de la comunión.
Yo iba a decir esto, que quizás es que a veces no se pone porque estas palabras son fuertísimas.
Sí.
Es que, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Eso es fuerte. Porque, pues sí. Porque por las diferencias que hay entre pobres y ricos. Y dice, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. O sea, tiene mucho que, mucho, da hasta temor, pues. Da hasta temor de quizás de pronunciarlas, porque como que fueran una amenaza. Como que fueran amenazas. Se pueden mover. Se puede tomar como amenaza.
Sí. ¿Y en qué parte lo usan ustedes? Antes de la...
De la consagración. Pero más bien es lo que él dice, es Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres.
Y bendito el fruto de él.
Sí, es hasta ahí usa él. Pero es antes de la consagración exactamente. Que lo usa él dentro de la liturgia que ha hecho
antes de la comunión.
Antes de que se parte el pan y se bendiga el vino. Roberto siempre ha recalcado mucho el papel de la mujer, siempre anda buscando resaltar a la mujer dentro de la Biblia. Una de las cosas que saca a reducir es, como es especialista y estudioso en Éxodo, al principio de Éxodo, cuando Moisés es salvado, ahí hay una secuencia de mujeres, de cómo la madre de Moisés, la hermana de Moisés, las parteras.
Entonces,
Roberto, ¿cómo le da importancia a las mujeres desde un principio?
Bien, yo no sé si quieren comentar algo de nuestra realidad referente a lo que hemos hablado. O ya es suficiente, porque también el tiempo ya...
¿De dónde están todos ustedes?
Ah, sí, no nos presentamos porque como no veníamos.
Parte de la es importante para saber la vida.
Pues empiece por usted mismo.
Me llamo Teresa, Terry, and mi español es malo.
Es bueno.
Vive en Vancouver, Washington. I'm a teacher.
Maestra.
Sí, maestra de niñas, niños. Algunas veces tengo en mi clase uno o dos niños, tal vez latinos, o tal vez de Ukraine,
de Rusia,
o otros países, pero
que no hablan inglés.
Esos niños no hablan inglés, o poquito de inglés, es
suposición.
Es like this class.
Oh, yeah.
Para, I feel like I'm,
ahora ella se siente
I'm
como
watching.
Los dos niños en su clase que no entienden inglés, ahora es ella la que no entiende el español.
Sí. Y también tengo una mujer, María, quien viene a mi clase para interpretar para estos niños, pero ella de la Ukraine es no good, but
que no puede, ella no puede interpretar para los que vienen de Rusia, sino los que hablan español.
Pero María es de México y I really love her. I always want to have children, Latino children, so that I also have Maria with the children.
Me encanta tener a niños latinos en mi clase para poder tener a María también en mi clase.
And she wanted more education. She lived in a village in Mexico with no high school.
Ella quería más educación, vivía en una aldea en México sin educación.
And so she found a way. And she has a college education.
Y ella buscó la manera y ahora tiene educación universitaria.
And very, she's wonderful. Once I asked her to talk about Mexico to my class.
Una vez invité que ella hablara a mi clase sobre México.
But I had never heard her story.
Yo no sabía, yo no conocía su historia.
So she told my class.
Ella contó a mi clase.
And I cried.
Yo empecé a llorar.
Anyway, it doesn't have anything to do with this really, but it has to do with this class.
No tiene mucho que ver con los textos, sino tiene que ver con esta clase.
Pero tiene que ver.
But Maria teaches those children to stand up for themselves, to work hard, to, you know, she encourages them all the time.
Maria enseña a estos niños a defender sí mismos, a trabajar duro, y ella les anima todo el tiempo.
She's really neat.
Gracias. Yo soy Ana María. Soy Anne Marie. Soy de Ellensburg, Washington. Y viví mucho tiempo en Honduras. I lived a long time in Honduras.
¿En qué parte?
En Tegucigalpa. And I've always felt that I was born Latina in an Anglo family, in an Anglo body. Siempre sentí que nací Latina, pero en una familia anglosajona y cuerpo anglosajona.
Yo soy Rocío Robles, soy mexicana y vivo en Burlington, Washington, y trabajo en Tierra Nueva. Soy pastora laica.
Me llamo Mariana Méndez, nací en Guatemala y vivo en San Diego, California. Yo ayudo mucho como una pastora asistente para los programas de educación cristiana. En especial mi trabajo es más con niños jóvenes y con la pastoral de la mujer.
Mi nombre es Adelina Gómez. Yo soy mexicana también, pero tengo 30 años de estar en El Salvador. Entonces ya tengo bastantes años de estar ahí. Tengo 6 hijos, todos son salvadoreños.
¿Qué edades tienen?
Son de 17 a 30. Yo sí tengo mi cargo en una comunidad como pastora.
También ayudo en la iglesia, en la parroquia del obispo, con educación cristiana. Doy clases de educación cristiana en el colegio literal. Y soy directora de la unidad de género y familia. Ahora le llamamos género y familia, lo que era pastoral de la mujer, que es lo que expliqué ayer.
Disculpe que sea metiche, pero me da curiosidad cómo es que se conoció con su esposo, siendo él salvadoreño.
Es que yo estudiamos los dos en la comunidad teológica del Distrito Federal.
María y
él como luterano y yo era bautista. Pero siempre tengo algunas raíces bautistas, pero soy luterana. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Okay. Mañana vamos a estudiar otros dos, Sansón y Dalila.
Oh.
Sansón y Dalila.
Atención, madame, ¿verdad? Gracias.
Bueno,
gracias. Gracias, okay. Abelina.
Hola.
Ay,
quiero decir.
Todavía es muy patriarcal la sociedad en El Salvador. Hoy en día.
Sí, lo que pasa es que, bueno, no, un poquito todavía, pero no se conoce así como patriarcal, simplemente le llamamos machismo.
Machismo.
Ya sabe que terminó el que está haciendo.
Ya le dijo que ya terminó.
We're all finished.
Hace 2 o 5 minutos.